individuos, predique que no se cambie la sociedad. Posible, tenemos que dar a pedírselo a la Virgen de la Concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podéis sentaros. Por motivo de que estamos en el templo, no habrá preguntas al final, solamente escucharemos a don Jaime su conferencia.
Muy buenas tardes. Reconozco que a mí siempre, no es la primera vez, me impresiona hablar en un templo. Tienes todavía un temor mayor porque parece que hablar en un lugar sagrado al menos te exige más responsabilidad que nunca. Pero yo quiero agradecer su presencia y quiero especialmente agradecer a este ejemplar párroco que tenemos, don José Aurelio, por la posibilidad que tengo de explicar algo tan difícil como es la respuesta a una moda dominante que denominamos el relativismo imperante en nuestra sociedad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Yo diría que antes de contestar, decir cuál es la respuesta, nos tenemos que formular todos nosotros un conjunto de preguntas. El porqué de esta situación, el porqué de este desorden, el porqué de esta permanente sorpresa, viendo lo que nos sucede cada semana, cada mes, casi cada día. ¿Por qué esta sorpresa desordenada o este desorden sorprendente, utilizando un juego de palabras? Y además las sorpresas desordenadas vienen de todas partes, de todas las instituciones, de todos los lugares. Llegan desde lugares próximos y desde lugares remotos. Del desorden, yo creo que estamos pasando al extremo desorden. Y como era lógico, en ocasiones rozamos la violencia. Porque el desorden no culmina en el extremo desorden, culmina en la violencia. De esta manera vemos cómo hace muy pocos días en Vallecas un partido político, el tercero en representatividad de toda España, no puede celebrar un acto con normalidad. Vemos cómo el presidente del gobierno de España, desde un lugar en el exterior, en el extranjero, arremete contra la Comunidad de Madrid en un acto que sin duda es sorprendente e inusual. Pero observamos también cómo en plena pandemia se aprueba una ley como la ley de la eutanasia. ¿De qué manera podemos deformar las conciencias que en el momento más duro de la pandemia, donde mueren personas de edad y jóvenes, se cultiva lo que es la cultura de la muerte a través de una ley como la ley de eutanasia? Y no solo sucede en España. En la Unión Europea estamos desaprovechando una oportunidad histórica para reforzar nuestro papel a la hora de distribuir las vacunas. Y estamos mucho peor que en Marruecos. Y vemos cómo en la nación más poderosa de la Unión Europea, la Iglesia Católica, pues camina en una especie de camino sinodal prismático, siguiendo las pautas de Lutero. Y al otro lado del Atlántico vemos cómo en la nación más poderosa y emblemática del mundo occidental, es suceden actos violentos en el seno de las instituciones como nunca antes habíamos visto. Y vemos cómo esa sociedad está antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones más dividida y más fracturada que nunca. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando para que el desorden sorprendente sea el común denominador entre nosotros en el mundo occidental? No podemos quedarnos solo en el análisis del virus exterior, del coronavirus, que sin duda nos preocupa, nos ocupa y nos angustia. Tenemos la obligación, sobre todo los cristianos, de ir más allá, de profundizar en el diagnóstico de otro virus que nos sacude ya desde hace tiempo, un virus interior, no exterior. Y tenemos el derecho a sorprendernos por desconocer la evolución del virus exterior, el coronavirus, pero tenemos la obligación de no dejarnos sorprender por el virus del relativismo extremo que está desordenando nuestras sociedades. Y lo primero que tenemos por ello que entender, definir, diagnosticar es la enfermedad que padecemos para luego dar una respuesta. Hablo sobre todo en términos de respuesta personal al relativismo extremo que nos quieren imponer, porque nos exige una respuesta a cada uno de nosotros. No son los demás, sino nosotros mismos quienes tenemos la obligación de dar una respuesta con nuestra actitud, con nuestra vida, como hace pocos minutos en la introducción nos recordaba el ejemplar párroco que tenemos. Por ello, ¿qué es el relativismo extremo que vivimos? Los resultados lo conocemos, el desorden. ¿Pero qué es el relativismo? Yo no soy un filósofo, no soy un teólogo, pero sobre todo quiero que me entiendan. El relativismo es una pérdida de referencias permanentes. Es la pérdida del significado y la naturaleza profunda de la verdad. Dicen que nada es bueno o malo, verdadero o falso, que todo es relativo. Cuando para muchas personas todo es relativo, se socializa la nada. El común denominador de las personas es no creer en nada o en casi nada. Se socializa la nada. Y en consecuencia, no se tiene capacidad de transmitir ninguna convicción, ninguna referencia permanente a la siguiente generación. Sus hijos, las siguientes generaciones, son unos desheredados, porque les retiras, les eliminas la herencia moral, espiritual, que deberían recibir de nosotros. Por eso un pensador francés, François Bellamy, ha escrito un libro excelente titulado Los desheredados, ¿por qué es urgente transmitir la cultura? Este relativismo se produce a veces en las izquierdas políticas y otras veces en las derechas. El dinero, el exceso del dinero, acentúa el fenómeno relativista cuando el mismo se convierte en la referencia más importante y más sólida de nuestra vida. Por eso el relativismo es un fenómeno evanescente, acuoso, líquido, incluso gaseoso, que no tiene bordes ni límites sólidos que lo delimiten. está en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos. Y de ahí la dificultad de combatirlo. Pero es una realidad, existe. Y hay que combatirlo todos y cada uno de los días de nuestra vida, más que nunca. Sobre todo si está dentro de uno mismo. No todo es igual. Hay bondad y maldad. Hay cosas buenas y malas. Hay verdad y mentira dentro de nosotros mismos incluso. Hay una idea central dentro de este capítulo relativismo que yo quiero introducir en el principio, en el arranque, en este momento de mi intervención. Hay muchas maneras de enunciar la crisis indudable que vivimos. Crisis de civilización, crisis de la verdad, crisis de virtudes y mandamientos, crisis de fundamentos y cimientos, crisis de las conciencias, crisis de principios. Todas son correctas y adecuadas, y cada uno debe escoger la que mejor le parezca. Pero la crisis no solo es política, ni es económica. La crisis es más profunda. La crisis está en la persona. Pero de todas las causas, entre las causas, esta pérdida de referencias permanentes, de lo que nos está sucediendo, escogeré sin duda alguna, la pérdida del sentido de la trascendencia, de la dimensión espiritual y religiosa de la persona, de la pérdida del significado de Dios. No es políticamente correcto esta afirmación, pero constituye una verdad como el templo que nos acoge hoy. Una verdad como un templo. Cuanto más se pierde esa dimensión espiritual y religiosa en la sociedad occidental, más desorden existe. Esto es una obviedad, como nos recuerda el filósofo francés también, Fabrice Haddad. La crisis es de tal magnitud que lo más obvio es lo más difícil de defender. Esta afirmación, repito, es una obviedad, al menos para mí, en mi experiencia vital, en mi experiencia personal. A lo largo de mi vida he aprendido que en los momentos en los que he tenido una mayor proximidad con Dios, en los momentos en los que mi dimensión espiritual se ha acrecentado, es cuanto me he sentido mejor persona y más feliz. Es cuando disfrutas de derechos o cuando cumples con tus obligaciones. Eres mejor persona cuando cumples con tus obligaciones. Si hay una crisis de fe, una crisis teológica, habrá en consecuencia una crisis de la persona, una crisis antropológica, una crisis del concepto de la naturaleza de la persona. Una crisis teológica, una teología defectuosa, una falta de Dios, desprende una antropología diferente. Esto es una concepción equivocada de la persona. Y de ahí se llega al desnortamiento. Esto es a la pérdida del norte. Esto es al desorden que nos malpreside. Y que ha llegado con fuerza a la política, a la economía, al arte y a la ciencia. Nadie podrá decir que la responsabilidad de este desorden es de nuestra dimensión religiosa o de la Iglesia. Porque hace tiempo en el ámbito público la presencia de la Iglesia y de su doctrina no es precisamente la moda dominante. Serán aquellos que fundamentalmente han socializado la nada los que tendrán que asumir también la responsabilidad del desorden que hoy vivimos. Por eso mismo, cuando existe esa crisis primero teológica de falta de Dios y luego una crisis antropológica, lleva a la cultura de la muerte, al aborto, a la eutanasia. Y fundamentalmente todo ello en su origen está en una crisis del sentido de la trascendencia. Es su causa principal. Si hay una pérdida de una dimensión espiritual y religiosa, antes que después, los políticos, los hombres públicos, los generadores de opinión, se transforman en inventores o reinventores de nuestra sociedad. Tratan de reinventar unas veces la raza humana, la historia, la familia, el matrimonio, el sexo, la nación, España. No son políticos, son inventores o reinventores. Como la creación no existe, como no hay un creador, ellos se transforman en pequeños dioses, en inventores de todo, y acaban despreciando la biología, la naturaleza, incluso la razón. Hoy hay quienes tratan de reinventar España, a través, por ejemplo, de un falso derecho, el derecho de la autodeterminación de sus territorios y comunidades. Otros tratan de reinventar la naturaleza humana, despreciando la biología, sustituyendo el sexo por el género, por múltiples géneros que tú decides en cualquier momento y en cualquier instancia. Yo recuerdo hace unos años, ya bastante lejanos, en mi juventud y en mi niñez, que se hablaba de personas sin fundamentos. Y en la fecha de hoy, si alguien defiende una verdad o una referencia permanente, como acabo de hacer, es un fundamentalista. Hemos pasado casi sin darnos cuenta de los sin fundamentos a los fundamentalistas. Hemos pasado del riesgo de los que pensaban no tenían fundamentos a los supuestos riesgos de los fundamentalistas. Hemos pasado del prestigio de la verdad al rencor respecto de la misma. Esto es el relativismo. Hoy se suele odiar a las personas que buscan y tratan de decir la verdad. Por ello, las instituciones que más sufren, que más padecen, las más acosadas, las más perseguidas, son aquellas más vinculadas a la verdad. La familia. La familia es la institución de la verdad por excelencia. Es la única institución en la que no podemos disimular, en las que somos lo que parecemos ser, en las que parecemos lo que somos. Somos lo que somos. Dentro de la familia nos conocen de verdad. Y nosotros les conocemos al resto de la familia. Y este relativismo nos ha llevado, por ello, a la crisis del matrimonio y de la familia. Tampoco es una casualidad que la Iglesia Católica sea una institución en muchas circunstancias perseguida. Porque se atreve a defender ni más ni menos una verdad absoluta, trascendente, la idea de Dios. Nos recuerda el gran pensador francés, señor Rebel, lo que caracteriza verdaderamente al hereje de todos los tiempos es un odio implacable a la Iglesia Católica. En los tiempos de hoy, en nuestras circunstancias, se confirma también como unas extrañas coaliciones de todos contra la Iglesia, por unas razones o por la contraria. Parece que por su propia naturaleza esta institución es culpable. Y la única razón es porque se atreven a defender una verdad absoluta en una sociedad en que la moda dominante es no creer en nada o en casi nada. Una extraña asociación, aparentemente contradictoria, entre el dinero y el marxismo cultural, con el objetivo de establecer un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, y actúa con una obsesión de destrucción de un orden social asentado en los valores que esencialmente ha defendido la doctrina de la Iglesia Católica en todos o en casi todos los ámbitos. Utilizando un símil militar esta vez, en nuestras sociedades se ha impuesto paradójicamente un pista a la izquierda y al dinero, en el que la Iglesia estorba. Y se acelera un sentimiento de vendetta, de venganza, de rencor, de destrucción de lo que ha significado la doctrina de la Iglesia y que ha sido impulsada por el relativismo moral. Pero recuperemos el significado y la naturaleza del relativismo. Una sociedad dominada por el relativismo moral se tiene que asentar en la mentira. El relativismo moral y la mentira son dos caras de una misma moneda y que caracteriza la actual moda dominante. Si el relativismo, lo que acabo de definir, la pérdida de referencias permanentes, la socialización de la nada, se fundamenta en que la verdad no existe, como tampoco el bien o el mal, porque todo relativo, se huye de la verdad como de la peste. Y para ello hay que perfeccionar la mentira. El relativismo extremo exige la mentira extrema. Y por ello es preciso alejarse de la verdad, despreciando, rechazando, incluso persiguiendo todas las instituciones vinculadas más a la verdad. De la misma manera que decir la verdad exige, por regla general, valor. Propagar la mentira exige sumisión y cobardía. La mentira, por su propia naturaleza, es mucho más cómoda que la verdad. Lo sabemos todos por experiencia personal. Porque la mentira está al servicio de nuestra comodidad. Se encuentra en la superficie de los hechos. Y por ello se utiliza, se propaga con extraordinaria facilidad. Es verdad lo que nos recuerda San Lucas. Los hombres de las tinieblas son más astutos que los hombres de la luz. La verdad nunca se encuentra en la superficie. Está en la raíz de los hechos y realidades que observamos y vivimos. Y por eso hay que buscarla, hay que encontrarla y hay que sufrir por ella. Sin aspavientos, con naturalidad y siempre con esperanza. No es fácil. Decir la verdad suele ser desagradable. Y por ello, por regla general, suele estar en desuso por la moda dominante que nos preside. Y hay un miedo reverencial a la moda dominante en nuestra sociedad. Yo siempre recuerdo que en aquellos años de plomo que viví, en los arranques de los años 80 en el País Vasco, que tuve que hacer frente y superar el miedo. Pero dos miedos, un miedo físico a una organización terrorista y un miedo reverencial a un ambiente, a una moda que por defender España te convertía en un mal vasco o un enemigo de lo vasco. Pues bien, aprendí que superar el miedo físico a que te maten es más fácil que superar el miedo reverencial que te desprecia. Y lo digo porque hoy más que nunca en nuestra sociedad, en España, hay que superar el miedo a que te consideren un fundamentalista, un cavernícola, una especie en extinción, por defender la verdad. Y a lo largo de las últimas décadas, nos hemos ido deslizando por un plano inclinado, resbaladizo, que es una mezcla y suma de la comodidad, el relativismo y la mentira. Un plano inclinado que no tiene límites y que está impulsado por nuestra comodidad, guiado por el relativismo y determinado por la fuerza de la mentira. No tienes límites, pasas del aborto a la eutanasia, pasas de la perversión de la naturaleza, de la familia y del matrimonio a la ideología de género. Y el plano inclinado te lleva o les lleva a reinventarlo todo. La naturaleza humana, la dignidad de la persona, la historia, la nación. El plano inclinado nos lleva de la verdad a la ocurrencia, como nos recuerda ese gran pensador español actual, Dalmacio Negro, que se ha atrevido a definir Europa en los últimos tiempos como un continente dominado por ideas ocurrencia. Un gran autor y pensador inglés, Chesterton, al referirse a la herejía, y el relativismo es una herejía, decía que la herejía es una verdad que se ha vuelto loca, que se ha hipertrofiado y que ha exagerado más de la cuenta. Y entonces explica el enloquecimiento de las virtudes, ya que el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se volvieron locas. Son células inicialmente normales, como en el organismo humano, pero que se desarrollan y multiplican inesperadamente y se transforman en tumores, en metástasis, utilizando un ejemplo médico. Eso es el relativismo. La duda que forma parte de nuestra naturaleza humana, que tenemos que saber vivir con ella siempre, se hipertrofia de tal manera, crece con tal fortaleza que inunda todo, transforma la naturaleza de la persona humana. Y también decía Chesterton, loco es el hombre que ha perdido todo menos la razón. El mundo moderno, el mal llamado progreso, se enorgullece de ser completamente racional y enloquece. Pero no se vuelve loco por ensalzar la razón, sino por hacerlo en detrimento de otras dimensiones de la expresión humana, es decir, su dimensión espiritual y religiosa. Y por ello enloquece. Todas estas ideas son recogidas por otro gran filósofo francés, Rémy Brague, en su último libro, Manicomio de Verdades, Remedios medievales para la edad moderna. Nos recuerda que el mundo moderno es un parásito que aprovecha las ideas premodernas, deforma las verdades, las relativiza y las introduce en un manicomio y se atreve incluso a hablar, Rémy Brague, de que ha fracasado el proyecto moderno, el hombre moderno. Y por ello, de manera provocativa, habla de remedios medievales. Es decir, él no cree que hay que volver a la Edad Media. Recrear los valores que, viniendo de esa Edad Media, han enloquecido cuando se han introducido en la Edad Moderna. Por eso, hoy hay relativismo porque la mentira prevalece sobre la verdad. Otro gran profesor, Ignacio Sánchez Cámara, hace unos días escribía un excelente artículo en ABC que no me resisto a reproducir. Decía, la negación de la existencia de verdades absolutas conduce a la afirmación de verdades relativas. Y esta afirmación a la negación de la verdad. Negada la verdad, quedan la falsedad y la mentira. De esta manera se reconoce el derecho a mentir y se niega a veces el derecho a decir la verdad. La mentira es un derecho y la verdad un delito. La mentira como un nuevo derecho fundamental. Y es que la mentira halaga, mientras que la verdad exige. Y añade, el mundo necesita una máquina de la verdad, un detector de verdades. La democracia no está vacunada contra la mentira. El lugar natural de la mentira es el totalitarismo, como nos lo ha enseñado la historia, a través de la propaganda. Pero también puede haber una democracia totalitaria a través de nuestro silencio, a través de la complicidad de nuestro silencio. Ellos saben que la propaganda les llevó la catástrofe y están tratando de cambiar nuestra sociedad sin ruido, sin hacer ruido, desde el silencio como cómplice. Y repito, no hay voluntad democrática, por mayoritaria que sea, que pueda convertir lo verdadero en falso y lo falso en verdadero. Y permítanme que ya en este final me atreva a aterrizar en la España de hoy, en la España del 2021, presidida por esta angustia del coronavirus. Diría que pasemos de la musa al teatro, aunque sea brevemente. Sin duda, la mentira o el relativismo está ganando por goleada en España. Y lo que estamos viviendo en España desde hace 15 años, desde el año 2004, es la historia de una gran mentira. Hoy no nos gobierna una coalición de partidos, ni el Partido Socialista, ni siquiera un gobierno Frankenstein. Nos gobierna un proceso, un frente, que yo he denominado en muchas ocasiones el Frente Popular, porque sin duda tiene una naturaleza similar a la que padeció España en la mitad de los años 30. Un frente de ruptura, un frente que busca una venganza, una vendetta, como antes he dicho, y que fundamentalmente trata implacablemente de destruir, como luego diré, los valores más profundos de nuestra sociedad. Y de ahí que aproveche la ocasión para decir que por eso es tan importante que ese Frente Popular pierda en la elección del 4 de mayo y que entre el PP y Vox, entre Vox y PP, pueda haber una mayoría para que el Frente no siga avanzando en el conjunto de España. El objetivo de este Frente Popular no solo es destruir el orden constitucional, ni el espíritu del 78, en la que algunos tuvimos una cierta participación. El objetivo del Frente Popular es reemplazar, sustituir y destruir un orden social asentado en los valores cristianos, en los valores tradicionales, por otro, asentado en la nada, en el relativismo, que nos lleva no a un nuevo orden social, sino al desorden que ya estamos empezando a vivir. Hay un profesor, Alberto Bárcena, que con razón dice que el relativismo conduce siempre a una subversión del orden natural. Es el siguiente estadio del relativismo, es decir, la vida, la familia, el matrimonio, la nación, adquieren fundamentalmente unas formas que significan la subversión del orden social tradicional. Pues bien, el auténtico debate político y social que vamos a vivir en España y en Europa en los próximos años no es tanto el tradicional más impuestos, menos impuestos, más papel del Estado, menos papel del Estado. No, el debate de verdad va a producirse entre quienes defendemos unos fundamentos y aquellos que defienden el desarrollo del relativismo. Ese es el auténtico debate al que nos enfrentamos. Por eso la clave primera es entender lo que tenemos delante de nosotros. Y diría, la clave también primera es ofrecer una alternativa cultural frente a una moda dominante. Si no hay una alternativa cultural, podrá haber relevo de gobierno, pero no es lo mismo un relevo de gobierno de una alternativa de gobierno. Y este es el debate, porque la crisis está en los cimientos, está en los fundamentos, está en la pre-política, es decir, lo que está antes de la política, está en el significado y en la naturaleza de la verdad. Y de ahí que un grupo de personas, desde hace meses, un conjunto de instituciones, la Fundación San Pablo CEU, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Villa Cisneros y la Fundación que presido, Valores y Sociedad, ha puesto en marcha el trabajo para diseñar una alternativa cultural. No para competir en la política, sino para entrar en el debate cultural de los cimientos, de los fundamentos, que es la clave para las próximas generaciones en España. Y se trata de agrupar a pensadores, universidades, profesores, porque si esta crisis es de verdad cultural, ¿cómo no van a participar en su resolución las universidades, los pensadores y los profesores? Esta alternativa tendrá un lanzamiento probablemente en el mes de septiembre, cuando nos permita organizar un acto público relevante, la pandemia. Pero ya hemos constituido un conjunto de grupos de trabajo, uno sobre la verdad, otro sobre la libertad de expresión y la libertad religiosa, otro sobre la naturaleza de la dignidad de la persona, sobre España, sobre la corona y la monarquía, sobre la vida, sobre las amenazas globales del mundialismo. Y esto ya tiene que ser una realidad en unos años y en unos meses, desde el mismo momento que lancemos, porque la alternativa cultural es lo que más podemos ofrecer a esta moda dominante y el relativismo. ¿Y cuál es el papel de los cristianos? Y ya así termino mi charla conferencia. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Los católicos tenemos una obligación, los demás también, pero nosotros más. No nos quedemos en la superficie de los hechos. Tenemos que ir a la raíz. Nosotros sí que tenemos un sentido de la verdad y de la cruz. Y tenemos la obligación de quedarnos en la raíz, no solo en la superficie de los hechos. Es verdad que algunos, yo he leído hace unas semanas un artículo en El País, quieren reinventar el cristianismo como la nación, quieren reinventarlo como el matrimonio, como el género. Y algunos quieren reinventar el cristianismo. El cristianismo no tiene reinvención. Lo que tiene que ser es auténtico. Lo que tenemos que ser es más auténticos que nunca o que antes. Pero nosotros, cada uno de nosotros, vamos a reinventar el cristianismo. Nuestra obligación es estar a la altura de la gravedad de las circunstancias que sin duda hoy fundamentalmente determinan nuestra España y nuestra Europa. Y nosotros tenemos la obligación más que nunca de ser una minoría creativa, capaces de entender nuestro papel, la sal del mundo, en un momento en el que el relativismo hace todos los estragos que todos conocemos. Y de ahí la importancia en este debate cultural de los laicos, de los que tenemos fe pero que no pertenecemos necesariamente a la jerarquía de la Iglesia. También Brad dice que nuestro gran objetivo es liberar la inteligencia de los europeos de una moda dominante. Y eso solo se puede hacer a través de la verdad, y a través de la autenticidad, y a través del esfuerzo. Es lo que corresponde para las siguientes y próximas generaciones. De ahí que nuestra primera misión, tarea, sea explicar lo que sucede. No enmudecer, superar el miedo reverencial, sabiendo que lo que hemos aprendido de nuestros padres, sabiendo que la verdad esencialmente es lo que necesita la sociedad de hoy. No tengamos ni miedos ni complejos. Y seamos capaces de ser lo que somos de verdad. Y que llevemos a la sociedad nuestras convicciones más profundas, que no nos avergoncemos de ella, que no tengamos miedo a la defensa y que participemos activamente. Cada uno se tiene que preguntar el modo, la manera y la forma de hacerlo. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a permanecer mudos, ponernos de perfil, mirar para otro lado, porque sin duda eso es, en mi opinión, la mayor traición y la mayor cobardía a nuestras convicciones, a nuestra verdad, que podríamos ser capaces de llevar adelante. Muchísimas gracias por su paciencia.